Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a Iglesia Cristiana Gracia y Paz. Es un gozo poder estar reunidos en el Día del Señor nuevamente y disfrutar de este tiempo de adoración a nuestro Dios. Juan capítulo 6 es el cuarto de los evangelios, el Evangelio según Juan, capítulo 6. Llegamos, por la gracia de Dios, al final del capítulo 6 de Juan. Y la verdad es que hubiéramos deseado que terminara como los cuentos de príncipes y princesas, que generalmente terminan con la frase que ustedes ya conocen: y vivieron felices para siempre. En este caso, hubiéramos deseado que la nota fuera que más y más gente se agregaba a los seguidores verdaderos de Jesús por la fe en él. Desafortunadamente no fue así. Todo lo contrario. De los 5.000 hombres, sin contar a sus familias, que estaban presentes en el evento de la multiplicación de los panes y los peces, al final solo 12, sus 12 discípulos más cercanos y tal vez un grupo pequeño al que no se hace referencia directa, permaneció con Jesús. En el versículo 66, de ahí del capítulo 6, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y es de notar que mientras Jesús realizaba milagros, la gente estaba dispuesta a seguirlo. La gente era atraída porque realizaba estos milagros, porque les daba alimento gratis y sanaba a muchos. Y además, se admiraban de sus palabras y de todo lo que él hacía. Esa era la actitud de las multitudes que seguían a Jesús. Estaban impresionados por lo que hacía y por su manera de hablar. Pero a la mayoría no les sirvió de nada porque no creyeron en él. No lo aceptaron como el Salvador. No reconocieron su gran necesidad de redención. Comentamos la vez anterior que de nada sirve tener en las manos nuestro alimento favorito. Si no lo comemos, ciertamente moriremos. Podemos admirarlo y podemos saborearlo, pero no nos beneficia en nada si no lo ingerimos. En cuanto Jesús empezó a manifestarse como el enviado del cielo, confrontando a sus seguidores con la necesidad de salvación y a demandar de ellos fe y obediencia, la resistencia se hizo presente y cada vez era mayor. Muchos dejaron de seguirlo. Los primeros en separarse fueron sus opositores directos, a los que Juan llama los judíos. Después, los que parecía que eran fieles seguidores de Jesús, no pudiendo soportar su doctrina, es decir, su enseñanza, mejor lo abandonaron. En otras palabras, la verdad presentada por Jesús provocó que se definiera quiénes eran sus verdaderos discípulos y quiénes eran falsos seguidores. Los superficiales, los que lo seguían por las razones equivocadas. Hoy en día, muchos de los llamados discípulos de Jesús manifiestan la misma superficialidad e inconstancia. Profesan ser cristianos hasta que escuchan ciertas verdades que no les agradan, ciertas demandas que el Señor hace a sus seguidores verdaderos. están dispuestos a seguir a Jesús mientras no les exija mucho. No les pida que abandonen su estilo de vida pecaminoso y no les demande una fidelidad y confianza total. Quieren a Jesús, pero también quieren mantener su estilo de vida apartado de la voluntad de Dios. Quieren los beneficios del cristianismo, pero no están dispuestos a dejar su apego por los placeres de este mundo. Por el contrario, los verdaderos discípulos de Jesús están determinados por la gracia de Dios a decir junto con Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Están determinados a seguirlo, cueste lo que cueste, con sus luchas, con sus dificultades. Pero confiando en que la gracia del Señor los ayudará y no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan soportar. En esta última parte del capítulo 6 de Juan, vamos a ver el contraste entre los falsos discípulos y los verdaderos. Y en la medida que lo vamos examinando, es importante que cada uno de nosotros nos ubiquemos con toda sinceridad en el tipo de discípulo que somos. Y si no estamos entre los fieles seguidores de Jesús, que no lo tomemos como pretexto para alejarnos de Él, sino todo lo contrario, para que nos arrepintamos y nos acerquemos para obtener de su ayuda. Oro para que ninguno se incline a alejarse del Señor, sino que por el Espíritu de Dios pueda decir junto con Pedro: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a Juan 6, versículos 60 al 71. Al oírlas, está hablando de las palabras que Jesús había dicho anteriormente, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? ¿Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a ver en esta última parte del capítulo 6 un contraste entre los falsos discípulos y los verdaderos discípulos del Señor. Básicamente los vamos a contrastar en 4 aspectos. Para los falsos discípulos, la palabra de Dios les parece muy difícil y les ofende. Para el verdadero discípulo, va a Cristo y a su palabra. El falso discípulo actúa de manera carnal. El verdadero discípulo es espiritual. Número 3, los falsos discípulos no creen, mientras que los verdaderos discípulos creen y conocen a Cristo. Y número 4, los falsos discípulos eventualmente abandonan al Señor, mientras que los verdaderos son preservados por su gracia. Vemos ahí en el versículo 60, la respuesta al mensaje, a las palabras que Jesús ha estado hablando, y donde se ha revelado Él como el pan del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, y que es necesario comer de Él para tener la vida eterna, que es necesario comer su cuerpo, su carne y beber su sangre para poder tener la vida eterna. Y al oírlas, dice aquí, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es importante aclarar que aquí discípulo no significa o no se refiere exclusivamente a aquellos verdaderos seguidores de Jesús, como lo vamos a ver. Discípulo quiere decir alumno o aprendiz, y se refiere a alguien que se pega a un maestro para aprender de él. Y como les decía, aquí no se refiere exclusivamente a los verdaderos, sino a todos aquellos que le seguían independientemente de sus motivaciones. A Jesús no lo impresionaban las multitudes. Y es por eso que no suaviza el mensaje. No lo aligera en aras de ganar popularidad o de que sus seguidores no se asusten. En Lucas 14, versículos 25 al 27, vemos que una multitud, literalmente dice, grandes multitudes iban con él. Lucas 14, 25 al 27, grandes multitudes iban con él. ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Grandes multitudes. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En esta y muchas otras ocasiones, como les decía, Jesús no suavizó su mensaje, ni sus demandas, ni sus exigencias para ganarse más adeptos, para que la gente lo siguiera independientemente de cuáles fueran sus motivaciones, sino que confrontó directamente cuál era la razón por la cual lo seguían. En ese mismo pasaje de Lucas, Jesús dijo a sus seguidores que era necesario considerar el costo de seguirlo. Y les dice: ya que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Calcule el costo, les dijo, calculen el costo. Si me van a seguir, más vale que sepan lo que implica seguirme. ¿Por qué? Porque no quiero seguidores superficiales. No quiero que estén engañados, les dice. Quiero que sepan realmente qué es lo que implica seguirme de todo corazón. Él sabía que la mayoría de la gente lo seguía por lo que podía obtener de él y no por quien él era. Así es que poco a poco se van separando los verdaderos seguidores de los falsos. Y mientras más entraba Jesús al terreno espiritual y a las demandas para seguirlo, menos gente estaba dispuesta a permanecer junto a él. Veamos entonces cuatro contrastes entre los verdaderos y los falsos. Número uno, ahí mismo en el versículo 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A los falsos discípulos, a los falsos seguidores, las palabras de Dios les parecen inaceptables y les ofenden. Son incapaces de aceptar la enseñanza de Jesús. Estos seguidores dijeron: dura es esta palabra. Esta palabra es muy dura, es decir, muy exigente, muy difícil de aceptar. Y aquí no se refiere a que la palabra sea incomprensible, sino inaceptable. Y eso es muy diferente. No es que no la comprendieran, es que la comprendían y decían: es demasiado dura, ¿quién la puede oír? No estaban dispuestos a hacerla suya. Y al darse cuenta Jesús que murmuraban entre ellos, los confronta. Y en el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? En donde ofende, la palabra ofende viene del griego escandalizo, de donde obtenemos la palabra escándalo, que significa alborotarse, ofenderse o tropezar. Así que Jesús les está diciendo, ¿esto los hace tropezar? ¿Esto los molesta? ¿Esto que les estoy diciendo les molesta? Ellos se molestaron con la enseñanza de Jesús y eso les hizo abandonar su fe superficial. Rechazaron las palabras de Jesús porque para ellos eran ofensivas y objetables. Se escandalizaron por la afirmación de Jesús de haber venido del cielo haciéndose igual a Dios. Se escandalizaron de que Él decía ser la única respuesta a la necesidad espiritual del hombre y por decirles que tenían que comer su carne y beber su sangre. El Evangelio era y sigue siendo ofensivo para los incrédulos. Muchos se ofenden ante la exclusividad del Evangelio de Jesucristo por afirmar que es el único camino a la salvación. Qué cerrado, ¿verdad? Qué exclusivista. Esos son los falsos discípulos. Mas los verdaderos seguidores de Jesús, dicen como Pedro dice más adelante, en el versículo 67, Jesús los confronta ahora a los 12 y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya se ha venido la mayoría. Y voltea con los 12, sus más cercanos seguidores, y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y la forma en la que hace la pregunta implica que espera una respuesta negativa. La pregunta está planteada de esta manera, ¿verdad que ustedes no se quieren ir? Y la pregunta la hace más para que ellos mediten en el asunto que para conocer su respuesta, porque él ya sabía lo que iban a hacer. Más bien quiere llevarlos a pensar y articular una respuesta para que midan el compromiso que están haciendo. Y la respuesta de Pedro, que actuaba como el portavoz del grupo, ¿no? Pedro era el más arrojado, el que luego se lanzaba. Y dice en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más vamos a ir por el alimento espiritual? ¿Qué alternativas tenemos? Pedro reconoció que solo Jesús podía darles palabras que trascendieran. Tú tienes palabras de vida eterna. Anteriormente en el versículo 63, Jesús había declarado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Pedro tomando esas palabras dice, ¿a dónde más vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna. ¿A quién más iban a buscar? ¿Quién como Jesús? Cuando alguien conoce a Jesús, ya no hay nadie más y no hay nada más que pueda satisfacerle. Puede con toda confianza acercarse a Él para recibir la vida abundante y la vida eterna que Él ofrece. El verdadero discípulo sabe que donde sea que busque una respuesta a su existencia, no la encontrará fuera de Cristo. Lo más seguro es que ya haya recorrido ese camino. El camino del mundo y sus ofertas de una vida mejor, de una vida que no sacia, de una paz que no dura, de un gozo que se disipa rápidamente. Viene de ahí, por lo tanto no quiere regresar ahí. Y por eso pregunta Pedro, conociendo la respuesta, ¿a quién iremos? ¿A dónde más vamos a ir? Todas las ofertas que el mundo ofrece se quedan cortas ante la oferta del Evangelio. ¿Puedo buscar significado en otra relación? Es que ya me enfadé de mi esposa o esposo actual. ¿Y buscar significado en otra relación? ¿En otra filosofía? Ya eso del cristianismo ya está muy, ¿verdad? Ya es lo mismo siempre. Voy a buscar en otra filosofía o dentro del mismo cristianismo, pero buscar otras formas, ¿verdad?, de llegar a Jesús y de entender la espiritualidad. O en otra religión, en otro trabajo, en otro líder. Pero todas estas opciones se quedan cortas con respecto a la oferta de vida eterna que solo es en Jesucristo. El verdadero discípulo ha entendido que nada de lo que este mundo le ofrece se compara con la vida eterna que en Cristo le ha sido dada. Y la paz que solo se puede obtener mediante la reconciliación con Dios, que es por medio de Jesucristo. Ha considerado las implicaciones de apartarse del Señor y el solo pensarlo lo aterroriza. En Marcos 8, 35 al 36, Jesús les dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Podemos buscar en cualquier parte la respuesta que solamente está en Jesucristo. El verdadero discípulo reconoce la gravedad del pecado. Reconoce que el pecado lo tenía esclavizado, muerto e incapaz de buscar a Dios. Sabe que si Dios no le hubiera dejado a él la decisión de venir a Cristo, más bien dicho, que si le hubiera dejado la decisión de venir a Cristo, nunca lo hubiera hecho. Y por eso es que acude a Dios sin cuestionarlo. El verdadero discípulo va en pos de Jesús. Por otro lado, número dos, los falsos discípulos no aceptan las verdades espirituales porque son carnales. Versículos 62 y 63 dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Jesús les dice, si me vieran irme al cielo, se convencerían de mi origen celestial. La realidad es que ellos no entendían el mensaje espiritual, porque todo lo veían en función de la vida terrenal, del aquí y del ahora. Estaban aferrados a tener su mejor vida ahora. Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y cuando habla del hombre natural, es hombre que no ha sido regenerado, que no tiene vida del Espíritu. Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los falsos discípulos no siguen a Jesús por quien él es, sino por lo que quieren de él. buscan sanidades, buscan una solución rápida a sus problemas emocionales, a sus problemas económicos o a sus problemas relacionales. Lo vemos en los anuncios de muchas campañas pseudoevangelísticas. Ven por tu milagro, Jesús te sana hoy, Jesús te arregla tu crisis económica y muchas frases como esas. Tras esas cosas andan los falsos discípulos. Pero cuando Jesús les hacía ver su bancarrota espiritual, la necesidad de confesar sus pecados y de comprometerse con Él como la única fuente de salvación, se ofendían y se apartaban. Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Y carne se refiere a descansar en la fortaleza de nuestras propias justicias, acercarnos a Dios en nuestros propios términos. Pueden ser obras, puede ser religión, inclusive pueden ser disciplinas espirituales, pero huecas, sacrificios externos. Aquí Jesús estaba hablando de la naturaleza caída del hombre, en la cual no puede haber ningún tipo de fruto espiritual. Dice, la carne para nada aprovecha, para nada. Y nada es ¿cuánto? Nada, ni un poquito. En Romanos 7:18 Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En nuestra condición caída no podemos responder a Dios. Un muerto no se interesa por nada, menos por las cosas de Dios. Querer acercarse a Dios a través de medios humanos es imposible. Es imposible. Tomar las palabras de Jesús acerca de comer su carne y beber su sangre de manera literal, para nada aprovecha. Todo lo contrario, causa ofensa. Y no llega al significado que Jesús le dio. Mientras siguieran buscando ellos trascender en base a sus obras y aferrados a su autojusticia, no podrían tener vida verdadera, la vida espiritual que solamente Cristo da. La carne no puede entrar en el reino de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Por el contrario, el verdadero discípulo es espiritual. Ahí en el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Es hasta que Dios, por medio de su Espíritu Santo, imparte nueva vida a la persona, levantándola de la muerte espiritual y dándole un corazón nuevo, que puede tener una inclinación hacia las cosas celestiales, un verdadero interés en ir en pos de Dios. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:5-6, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu es. Esta nueva vida espiritual no es por voluntad humana. En Juan 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El discípulo espiritual, el verdadero discípulo, es el que ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Y es a través de la palabra de Dios que el Espíritu da vida. El Espíritu usa la palabra para quebrantar nuestros corazones y cambiar nuestra disposición para creer en Cristo. Por eso Pedro dice, Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y en el versículo 68 Repito lo que dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la respuesta del discípulo espiritual. Podemos ir a miles de lugares en busca de respuestas, pero solo hay un lugar seguro, y este es Cristo y su palabra. Y claro que no es un lugar libre de problemas, como muchas veces se le hace creer a la gente para que se acerque al cristianismo. Ven y tus problemas se van a arreglar. No es cierto, eso no es bíblico. Es más, muchas veces los problemas se intensifican cuando buscamos sinceramente obedecer a Dios. Pero es un lugar seguro. Es un lugar en el cual encontramos la paz verdadera, el consejo que más nos beneficia, el amor que excede a todo conocimiento. Juan lo dijo en el capítulo 16, 33 del Evangelio de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de Jesús. Van a tener aflicción, dice, pero confíen. Confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo es que alguien llega a esa conclusión como Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo es que alguien se rinde y deja de estar luchando con Dios, buscando la respuesta donde no la hay? ¿Cómo es que alguien llega al punto de decir, basta de estar contemplando otra filosofía de vida? Basta de estar acumulando tesoros aquí en la tierra, deseando a un Dios diferente, a su medida, conforme a sus deseos. La clave está en el versículo 63, donde dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, y las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Vemos ahí la conexión entre el Espíritu de Dios y las palabras de Jesús. Lo que nos da vida es el Espíritu Santo. Y el medio por el cual lo hace es las palabras de Jesús. Sus palabras no solo nos exhortan a creer, son el medio por el cual el Espíritu produce la fe. En Romanos 1:16 dice, Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Michael Horton, un teólogo, dice, el Evangelio no es un llamado para que hagamos algo, sino las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho. ¿Se dan cuenta? El Evangelio no es un llamado para que hagamos algo, sino las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho. Lo que da vida es el Espíritu de Dios a través de las palabras de Jesús. Es decir, las palabras de Jesús correctamente entendidas y absorbidas son generadoras de vida. Por eso Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El profeta Jeremías dijo en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjense qué hermoso. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de corazón. ¿Te gozas alimentándote con la palabra del Señor? ¿Te alegras con sus palabras? Lo que Jeremías dijo acerca de las palabras de Dios es lo mismo que Jesús dijo acerca de sus palabras, acerca de sí mismo. que teníamos que comer de él. En Juan 5, 46 y 47, Jesús los confronta a sus seguidores y dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sí? Los seres humanos vivimos por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús es esa palabra hecha carne. Él es el Verbo. Y el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento a través del Evangelio para poder ver a Cristo en todo su esplendor. De tal forma que podamos decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aceptar o rechazar sus palabras separa a los discípulos verdaderos de los falsos. Aceptar las palabras de Jesús significa recibirlo, porque ellas revelan quién es Él. Pero el falso discípulo no cree. Número 3, los falsos discípulos no creen. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En realidad, lo que los alejó de Jesús no fue que no entendieran la enseñanza, sino su incredulidad. No aceptaban, por más evidencias que tenían, que Jesús era el Mesías prometido. No combinaron el mensaje con fe y por eso no les aprovechó. Y el Señor los hace responsables por lo que hacen con el mensaje. En este caso, por no creer. No los justifica por no entender, sino que los acusa de no creer. Y su reacción no le tomó por sorpresa al Señor, porque Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Incluso supo todo el tiempo quién es el que lo iba a entregar. Él sabía que muchos se alejarían. Y para despedirlos, les vuelve a decir que ninguno vendría a Él si no le fuere dado por el Padre. Sabía que se iban. Y les dice que solamente pueden venir a Él por medio del Padre. Versículo 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ya hemos hablado de esto en los versículos anteriores de Juan. Es la doctrina de la elección soberana de Dios. Y es algo que a muchos les ofende. Porque no conciban, o no pueden concebir más bien, que no tengan una participación en su salvación. Quieren llevarse por lo menos un poquito del crédito. Quieren decir, es que yo decidí, yo busqué a Dios. Bueno, Él puso el 99%, pero yo puse el 1%. Pero la palabra de Dios es muy clara al decir que la salvación es por gracia únicamente, que no es por voluntad de carne, que es obra del Espíritu Santo, que ni siquiera sabemos de dónde sopla, que la fe es un don de Dios y que nadie puede venir a Cristo si no le es dado del Padre. El falso discípulo no cree, pero el verdadero, los verdaderos discípulos creen y confían, versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A la declaración que hace Pedro, cuando dice, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, agrega esto, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El verdadero discípulo cree en Jesús como el Hijo de Dios, pero no solamente cree en Él, lo conoce. Y aquí podemos ver dos características de los verdaderos discípulos. Primeramente, que han creído. Hemos creído, dice Pedro. La fe es característica esencial de los verdaderos discípulos. La fe que marca su nacimiento espiritual. Y la otra característica es la fidelidad. Conocemos, dice, conocemos, marca su carácter. El tiempo perfecto en los verbos hemos creído y conocemos lleva la idea de un acto completado en el pasado, pero con resultados que siguen en el presente. Es algo que sucedió, pero que continúa teniendo aplicación. Hemos dado un paso de fe y continuamos caminando por esa fe. La fe inicial de los verdaderos discípulos resulta en un compromiso continuo de lealtad a Cristo. Ahí es donde se separan los verdaderos de los falsos. El que continúa fielmente siguiendo al Señor a pesar de los tropezones, de las caídas, de las dificultades. Desea seguirlo conociendo y amándolo cada vez más como consecuencia de haber creído en Él. No es que ya lo conocí una vez y ya con eso me conformo. Es vivir profundizando cada día más en esa relación. El verdadero discípulo persevera al lado de Jesús. ¿Saben por qué? Porque esa es la promesa del Señor. Él prometió que no perdería a ninguno. Ahí mismo en Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en el 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Los que no son de Dios eventualmente retrocederán. Los que son de Dios prevalecerán, perseverarán en la fe. Y esto nos lleva al cuarto contraste. Los falsos discípulos eventualmente abandonan al Señor. Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Como resultado de su enseñanza, muchos de sus seguidores ya no soportaron y mejor se fueron. No creyeron las palabras de Jesús. Todo iba bien mientras había señales y prodigios. Pero en cuanto les empezó a hablar y los empezó a confrontar con su fe, ahí donde ya dijeron: esto es demasiado duro. No podemos prestar oídos a esto. El falso discípulo termina apartándose porque ama más las tinieblas que la luz. Pero no siempre se manifiesta en una etapa temprana. Pueden pasar años y años y después manifestarse. Tenemos el caso de Judas Iscariote, que a pesar de ser parte del círculo íntimo de los discípulos del Señor, dice él que era un diablo. Versículo 70, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Jesús le dice a Pedro: Pedro, no hables por todos. Cuando Pedro dijo: ¿de a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y hemos conocido, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: ¿sabes qué? No hables por todos, Pedro. No es sindicato. La salvación es personal. No todos habían creído y conocido verdaderamente a Jesús. Jesús mismo había elegido a los doce y de entre ellos había uno que no solo lo abandonaría, sino que lo traicionaría. Evidentemente que aquí no se refiere a la elección para salvación, sino para el apostolado. Uno de ellos era un diablo, y con el espíritu de Satanás iba a oponerse en forma activa a todo lo que Jesús representaba. Y Juan señala a Judas Iscariote como el traidor. Tomemos en cuenta que Juan escribió esta carta años después de los hechos. Ya sabía pues que lo que había hecho Judas. A pesar del privilegio de ser uno de los doce, el Señor sabía que al final Judas era el que lo iba a entregar. Vemos aquí nuevamente la soberanía de Dios. Él mismo escogió a quien lo habría de entregar, pero no por eso le quita su responsabilidad. En Mateo 26, 24 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Sí? Los falsos discípulos, los seguidores superficiales, eventualmente van a abandonar la carrera. La parábola del sembrador nos da luz al respecto. Cómo al recibir la semilla en un terreno pedregoso, pues no echa raíz y se seca. O entre espinos, se ve ahogado por los espinos y también perece. Los verdaderos discípulos, por el contrario, permanecen con el Señor porque esa es la promesa que Él les ha dado. El verdadero discípulo, por obra del Espíritu Santo, entiende las palabras de Jesús. Entiende las palabras de Jesús, las acepta y en lugar de alejarse, lo ve como el verdadero pan del cielo, como aquel que da su carne por la vida del mundo, como el único que da la vida eterna, y lo recibe y cree en él, disfrutando de la vida eterna desde ahora y viviendo en la seguridad de la promesa de ser resucitado en el día postrero. El verdadero discípulo ha recibido la revelación de la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ha visto la gloria de su nacimiento como hombre y la gloria de su muerte como pago por sus pecados. Y ha recibido gracia sobre gracia. Está espiritualmente vivo para creer. Y es el Espíritu de Dios que le ha dado esta vida y Jesús lo guardará para siempre. Nunca lo perderá. Esto es lo que significa tener vida eterna. Los verdaderos discípulos de Jesús están determinados por la gracia de Dios a decir junto con Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Están determinados a seguirlo, cueste lo que cueste, con sus luchas y dificultades, pero confiando en que la gracia del Señor los ayudará, más allá de sus fuerzas. La pregunta es, ¿le crees? El verdadero discípulo le cree y actúa en base a esa fe. ¿A quién iremos? Pregunta Pedro. Si su muerte garantiza nuestro perdón de pecados, su resurrección asegura nuestra nueva vida y su espíritu es la garantía de que nunca nos dejará. Jesús ha permanecido fiel a nosotros, aun cuando en muchas ocasiones nos hemos apartado y no lo hemos amado con todo nuestro corazón. Está comprometido con nosotros para siempre. Así lo ha dicho y así lo hará. Jesús nos invita a correr hacia Él, para encontrar seguridad y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestra roca. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo. Él es nuestro refugio. Él es nuestro escudo. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestra vida. Él lo es todo. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. ¿A quién iremos? ¿A dónde más vamos a ir? ¿A dónde más? Nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo espero que tú puedas decir, junto con Pedro, lo mismo. Yo he conocido y he creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cierra los ojos, por favor, vamos a orar. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Gracias, Señor, por la provisión que tú has hecho por medio de Jesucristo para poder venir delante de ti. Yo te pido, Señor, en esta tarde que si hay alguien aquí que aún no ha creído y que se le hace dura esta palabra, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y pueda decir junto con los que ya lo hemos hecho y con el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Haz la obra, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Y a todo aquel, Señor, que creyendo ser un fiel seguidor tuyo, no lo es, convéncele, convéncele, Señor, de su error y mueve su corazón para que pueda entregarse completamente a ti. Y que cada vez que seamos tentados a buscar satisfacción, consuelo, paz o esperanza en otro lugar que no sea en ti y en tus palabras, que esta respuesta inspirada del apóstol Pedro retumbe, Señor, en nuestra mente y podamos junto con él decir y entender que solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. 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 Yo los animo a que lean de nuevo el capítulo 6 de Juan. Si es posible todo lo que llevamos de Juan, pero especialmente el capítulo 6. Y una vez habiendo escuchado esta parte de esta narrativa, van a ver con otros ojos también todas las palabras de Jesús, todas las palabras que Jesús dijo anteriormente. Háganlo y que Dios les ilumine el entendimiento. Pues que Dios les bendiga, que pasen una excelente semana y con el favor de Dios nos vemos aquí el próximo domingo. Salúdense unos a otros, ¿sí? No salgan corriendo a menos que tengan que hacerlo. Dios les bendiga.